Le damos la bienvenida a esta hora de la mañana a Alberto Castro, quien es el encargado de Red Tulum aquí en San Juan. Hay una información que dice que se esperan adquirir unos 50 colectivos eléctricos para San Juan a partir del próximo año. Vamos a charlar acerca de este tema. Alberto, Lucas Canto es mi nombre. Es un gusto saludarlo. Buen día y gracias por atender. ¿Cómo está?
Buen día, Lucas. Buen día para toda la amable audiencia de LV5.
Bueno, es así, son 50 más o menos los colectivos que se intentan adquirir a partir del próximo año para ampliar la red Tulum.
Mire, sobre la cantidad de unidades que se incorporarían eléctricas, el dato preciso lo tiene el ministro o el gobernador. En este momento yo no podría decirle, no podría darle mayor información. Sí que hay una política por parte del gobernador Sergio Uñac de incorporar unidades eléctricas, porque bueno, hemos ido sufriendo esto del combustible, del gasoil durante todo este año, el aumento de precio, por ahí la escasez, por ahí que los empresarios le costaba más comprar, salía más caro comprar el combustible en cantidad que lo que le cuesta a uno en el surtidor de una estación de servicio. Entonces, como nosotros hay una política de Estado que es la que genera a través de la energía fotovoltaica, a través del sol, generar electricidad, generar energía, nosotros, el ministro Hensel y el gobernador Sergio Uñac siempre estuvieron inclinados hacia la incorporación de unidades eléctricas. Y como nosotros somos precursores en el país de la energía fotovoltaica, el ministro Hensel y el gobernador Sergio Uñac pensaron en la posibilidad de ser también precursores en agregar el servicio de transporte público unidades eléctricas. Por esto de que nosotros generamos la electricidad a través de paneles fotovoltaicos, que somos fabricantes de paneles fotovoltaicos y que incorporamos a la red nacional de electricidad también energía generada por las distintas granjas que tenemos en la provincia de energía fotovoltaica. Pero sí hay una política de Estado de incorporar. Yo no le podría hacer exacto, Lucas, la cantidad, pero recuerde que en el inicio de sesiones de este año del gobernador Sergio Uñac en la Cámara de Diputados habían anunciado la probabilidad de que tuviéramos sobre este fin de año unas 10 unidades.
Bien.
Sé que están llegando, teníamos 2 unidades eléctricas, están llegando 2 unidades eléctricas más y probablemente con algún esfuercito podamos tener esas 10 que el gobernador Sergio Uñac anunció en el inicio en la apertura de sesiones de la Cámara de Diputados en abril de este año.
Quitemos entonces de contexto la cantidad de unidades, pero sí debe venir con una inversión en cuanto a las estaciones de carga. Usted marcaba recién sobre la importancia de la energía fotovoltaica. ¿Dónde se ubican esas terminales de carga? ¿Cuáles son las prestaciones que ofrece el vehículo en cuanto a la cantidad de tiempo de duración con una carga? ¿Cómo se trabaja en ese aspecto con estas unidades?
Mire, Lucas, es muy, muy, muy importante su pregunta. Nosotros, en este momento, las 2 unidades que tenemos eléctricas se están cargando en el parque fotovoltaico que tenemos en Anchipurac. En Anchipurac se cargan las 2 unidades. Si cada una de las unidades se cargan individualmente, tenemos un tiempo de carga estimado sobre las 2 horas. Si las 2 unidades que tenemos hoy se cargan simultáneamente, tenemos un tiempo estimado de 4 horas de carga. En este momento se están cargando las unidades individualmente, o sea, por lo que tenemos un tiempo de carga de 2 horas por unidad. Eso nos da una autonomía, fundamentalmente acá en lo que es el área urbana de San Juan, en el Gran San Juan, de aproximadamente 270, entre 260 y 270 kilómetros por carga, teniendo en cuenta que el manual de la unidad hace una referencia de a lo mejor 210, 220. Pero nosotros, como tenemos una todo un valle, o sea, no tenemos grandes subidas y descensos en todo el valle de San Juan, en todo el valle, no tendríamos mayores consumos y se estira un poco más la autonomía sobre elevándose a más de 250 kilómetros por carga. Las estaciones de cargas en este momento se están tramitando, probablemente se tramiten para aquellas empresas que incorporen más unidades eléctricas y se haga todo un cableado, se está haciendo un estudio a través de EPSE para que las unidades de cargas, las estaciones de carga se encuentren en las empresas que la adquieran. La idea es tratar de llevarlo, que las cargas estén en las empresas que adquieran las unidades, que vayan adquiriendo unidades y con ayuda del gobierno provincial que podamos estar llevándoles a ellos a través de los cableados pertinentes y toda la logística que se necesita, que tengan en las mismas terminales de colectivos de cada empresa las estaciones de carga. Uh-huh. Sí, disculpe, Luca.
Sí, sí. Aquí mi compañera sí. Roxana quiere sumarse a la charla y hacerle algunas preguntas también.
Muy buenos días, Alberto. Usted
días, Roxana.
¿Han hecho algún relevamiento con respecto a este año de la Red Tulum, donde la gente ha podido expresarse, ha podido ustedes saber a nivel gubernamental las quejas o los recorridos, o ha sido muy bien aceptada la Red Tulum hasta el momento?
Mire, Roxana, nosotros tenemos, desde que se implementó ya hace un poquito más de un año la Red Tulum en toda la provincia, que fue el 4 de diciembre del año pasado, surgieron cuando se hizo cargo el ministro Hensel del Ministerio de Gobierno, ya en pleno funcionamiento del nuevo sistema de transporte público, un sistema cambiado estructuralmente, que comprende líneas primarias, líneas secundarias, corredores viales, estaciones de transbordo. Promovemos el transbordo, tenemos un transbordo que el gobierno de la provincia, el gobernador Sergio Uñac, ha hecho un esfuerzo muy grande, la provincia con esto, o sea, lo hemos hecho todos, ¿no? Todos los sanjuaninos al esfuerzo a poder tener durante los primeros 90 minutos, después que se hace el primer pago del boleto, hasta dos transbordos gratis. Eso se ha fomentado muchísimo, se está usando mucho, y tuvimos hasta mediados de este año, sí, muchas sugerencias, muchos reclamos, estuvimos poniendo a punto el nuevo sistema de transporte público. A partir del 1 de julio de este año, el ministro Hensel crea la Dirección de Coordinación de Red Tulum y me pide, yo estaba trabajando como subdirector de tránsito, y me pide que lo acompañe, que si podía, me podía hacer cargo de este tema, y bueno, me pide que lo acompañe en la Dirección de Coordinación de Red Tulum. Por supuesto que para mí fue un orgullo que el ministro Hensel me pidiera eso. A partir de ese momento ya veníamos trabajando con la colocación de GPS en cada una de las unidades, que había sido el gran reclamo que teníamos, porque el ministro Hensel había creado el Consejo Comunitario para el Transporte Público, que era una instancias de escucha de todas las sugerencias y reclamos que nosotros hacíamos en las distintas comunidades, que habían presentado una nota en el Ministerio de Gobierno, en mesa de entrada del Ministerio de Gobierno, habían generado un expediente. Esos reclamos intentábamos que no fueran individuales, que fueran comunales, que trataran de traer la mayor cantidad de voluntades posible. Eso asistíamos, coordinábamos con los referentes de esas notas o esos reclamos que se presentaban en mesa de entrada del Ministerio de Gobierno, asistíamos a las comunidades, a las uniones vecinales, a los clubes, algunos sí, y levantábamos los reclamos, y el mayor reclamo que teníamos era que por ahí no le estábamos informando, porque nosotros le habíamos dicho que a través de la aplicación de Red Tulum se podía planificar el viaje. Entonces no estábamos pudiendo vincular el tiempo, o sea, la realidad con lo que le estábamos informando a través de la aplicación, el tiempo virtual. Entonces, a partir de eso surge la necesidad de ver cómo vinculábamos eso. El ministro Hensel consultó con muchos pares de sus provincias que estaban a cargo de los servicios de transporte público, y surge la necesidad de colocar los GPS. Colocamos los GPS, eso es la plataforma Guara, que brinda el servicio en algunas provincias del país, en una sola provincia del país, y nosotros lo incorporamos, y a partir de ahí empezamos a tener tiempo real en la aplicación. El tiempo real es aquello que le dice al usuario cuántos minutos faltan para que el colectivo llegue a la parada más cercana, que en la que se encuentra, teniendo que la referencia la toma la ubicación el celular. Y bueno, a partir de ahí empezamos a hacer también mejoras en recorridos, mejoras en frecuencias, y el tiempo real sí implementó o vino a instaurar un antes y un después en el servicio de transporte público.
Claro, usted sabe que nos van llegando a nosotros algunos mensajes de los oyentes. Dice: la línea 402 es una verdadera desgracia, poca frecuencia, unidades viejas y abarrotadas de gente. Es, bueno, acá nos dice, se expresa Juan, es un asco total, nos dice acá el mensaje. La línea 402, ¿hay algún problema con algunas líneas en forma particular o algunas empresas que tengan todavía algunas movilidades antiguas, viejas?
Mire, para poder incorporar, o sea, las empresas para poder incorporarse cuando se hicieron las nuevas licitaciones para los nuevos recorridos que hizo el gobierno, las empresas debían tener un 15% en algunos casos y en función de, en algunos casos el 25% de unidades nuevas. Y se les daba hasta diciembre del 2023, o sea, hasta diciembre del año que viene, para incorporar ya sea unidades nuevas, pero también unidades con rampas para accesibilidad y con aire acondicionado. En este momento estamos en ese interín, pero nosotros pensamos que finales del año que viene vamos a ya poder exigir a las empresas que tengan el 100%, lo dice el pliego, ¿no? El 100%, el pliego licitatorio. Perfecto. El 100% de las unidades nuevas, el 100% de las unidades con aire acondicionado y el 100% de las unidades con rampa. Eso teníamos que darle la posibilidad a las empresas que pudieran ir actualizando su parque automotor y estamos exigiéndole muy gentilmente a las empresas que traten de incorporar unidades nuevas, que traten de mejorar la accesibilidad en todas las unidades que van teniendo y fundamentalmente el aire acondicionado, porque bueno, San Juan tiene estos veranos tan furiosos, ¿no?
Sí,
tan
elevado, sí.
Y entonces estamos y hasta diciembre del 2023 le vamos a ir pidiendo que se vayan incorporando unidades con esta característica. En diciembre de 2023 ya nos permite el pliego licitatorio poder exigir y si en el caso de que no se cumpla vamos a tener que la posibilidad ya de sancionar.
Estamos charlando con Alberto Castro de la Dirección de Coordinación de Red Tulum. Alberto, aquí mi compañero Emanuel Castro también quiere sumarse a la charla y hacerle algunas consultas.
Alberto, por favor. Muy buenos días. Le consulto.
Muy buenos días, Emanuel.
Esta época del año siempre comienzan algunas empresas a retirar algunos colectivos de lo que es habitualmente el transcurso diario por la falta de alumnos, por la falta de chicos que terminen o que se han terminado su ciclo lectivo en la escuela. ¿Esto es así? ¿Cómo se termina notando esa reducción de algunas unidades? Y la otra consulta con referida al estudio es el tema boleto escolar para los universitarios, porque me ha tocado en mi época de ser estudiante que muchas empresas llegaba, terminaba el ciclo lectivo de las escuelas y no cobraban nunca más escolar. ¿Esto cómo viene?
Bueno, mire, respecto al primero, la primera pregunta era respecto de los horarios. Siempre existieron tres frecuencias, tres horarios, que era el horario regular, que es el que va de del primero de marzo al 30 de noviembre. Después estaba el horario del receso invernal, que eran esas dos semanas que tenemos en invierno, de vacaciones de invierno, y el receso de verano. Después el horario de verano, ¿no? Que comienza el 1 de diciembre y termina el 28 o el 29 de febrero, dependiendo del año, si es año bisiesto o no. Nosotros le hemos pedido a la empresa, primero el ministro Hensel nos pidió que el receso invernal, porque eran dos semanas, era mucho el movimiento y las cosas que teníamos que considerar en el receso invernal para que en dos semanas, cuando llevábamos una semana que recién lo podíamos implementar, ya empezábamos a preparar de vuelta el horario regular para la finalización de las otras dos semanas. Entonces nos ha pedido el ministro Hensel, que el receso invernal lo reveamos, que veamos la posibilidad de que no lo consideremos, o sea, que no se considere. Así que eso ahora en el receso invernal que viene, si Dios quiere, lo vamos a poder poner a prueba, lo vamos a estar tratando durante todo este tiempo para cuando llegue el invierno no tener horario de receso invernal. Y respecto al horario de verano, que es el que va, como le decía recién, del 1 de diciembre al 28 de febrero, sí, tenemos que tener una consideración porque desciende muchísimo el consumo del transporte público, desciende prácticamente en un 50%, un 40 y pico%, desciende el transporte público. Pero eso no significa que vaya gente, que no haya gente que vaya a trabajar en primera hora, más allá de que los chicos y los profesores y los maestros no están yendo, o sea, la comunidad educativa no está asistiendo, no está usando el servicio de transporte público, aquellas personas que van en primera hora a trabajar lo están usando. Entonces estamos tratando de hacer una logística lo suficientemente permisiva como para que en las primeras horas, que San Juan tiene una particularidad, las horas picos de San Juan son 4, primera hora en la mañana, al mediodía el retorno a casa, primera hora de la tarde que le llamamos nosotros después la siesta, y después final cierre de comercio que es tipo 9-10 de la noche. Esos horarios le hemos pedido a las empresas que por favor tengan prioridad, que esos horarios no reduzcan frecuencias, que traten de mantener la mayor cantidad de unidades posible circulando para que la gente no vea resentido el horario y la llegada a su trabajo, ¿no? A primera hora en la mañana, el retorno a casa al mediodía, volver en la apertura del comercio después de la siesta y la vuelta a casa a la tarde-noche. Entonces, y teniendo en cuenta también que la gente empieza a movilizarse con esto del calor un poquito más tarde, ya a partir de las 6, 7 de la tarde, la gente empieza a movilizarse, porque bueno, todos sabemos lo que son los veranos sanjuaninos. Claro. Entonces, teniendo en cuenta eso, hemos pedido a las empresas que nos hagan una presentación, porque los horarios siempre son presentados por las empresas, aprobados por la Dirección de Coordinación de Retulún, y una vez aprobados por la Dirección de Coordinación de Retulún, acordado, o sea, sentados a dialogar con las empresas que presentan los horarios, poder establecer cuáles son los horarios que permitimos. Estamos en este momento estudiando y analizando esos horarios. Hemos retardado por ahí el comienzo, creemos que a partir del 2 de enero recién vamos a estar con los horarios de verano, y es en función de esto que le decía, en función de la consideración que tenemos que tener con el usuario que sigue yendo a trabajar, ¿no? La otra pregunta era, disculpe,
del boleto escolar, Alberto, para los universitarios.
Claro. Sí, ahí tenemos un tema, porque el boleto escolar es una consideración que tiene la empresa. O sea, nosotros estamos tramitando, el ministro Hensel nos ha pedido que veamos la posibilidad de poner un boleto escolar que tenga que ver con llegar, si es posible, eso lo está analizando él junto con el gobernador Sergio Ñan, la gratuidad, ¿no? Si nosotros pudiéramos lograr la gratuidad, por ahí a lo mejor pudiéramos tener en enero, en parte de diciembre, hasta el 20 de diciembre, generalmente están recibiendo con las credenciales correspondientes, están cobrando escolar. Y después en enero, bueno, es muy bajo lo que las empresas, es más, no hay credenciales otorgadas por las empresas que cubran enero y parte de febrero, y tendríamos que ver de qué manera cubrimos eso, porque entendemos que los chicos también, que van fundamentalmente a las universidades, se movilizan para poder ir a estudiar, a juntarse con sus compañeros, a estudiar alguna biblioteca, hacer alguna consulta. Entonces también creemos que deberían tener la posibilidad de hacer uso del boleto escolar durante el verano. Pero eso es algo que estamos estudiando, es algo que no les diría que está implementado para este verano, pero sí está en estudio. Está en estudio fundamentalmente la posibilidad de que consigamos una gratuidad. Una gratuidad en particular, porque no sería universal, o sea, no sería permanente, pero sería con una cantidad de boletos por mes una cantidad de pasajes por mes, pero todo eso está en estudio. Bueno, quizás me estoy anticipando.
Pero es el título. Es el título. Se estudia en San Juan la posibilidad de tener boleto gratuito para los estudiantes, más allá de cómo se va a implementar, es el título a esta hora de la mañana.
Alberto, la voluntad del ministro Hensel, la posibilidad de que San Juan sea una de las provincias que en el futuro, no muy lejano, podamos tener la gratuidad del boleto educativo, porque incluiríamos, que esto es una propuesta del ministro, los alumnos y los docentes.
Bueno, perfecto, es todo un dato. Tengo una consulta más de un oyente y ya finalizamos.
Lo liberamos, sí. No, buen día. Dice, ¿van a poder cambiar algún día el recorrido del 404 para que vuelva a ser como cuando empezó Retulún? No es posible para poder llegar a mi trabajo en el centro cívico, a mi casa en el barrio Centinela 3, tengo que tomar dos colectivos, agregando la pérdida de tiempo. Por favor, hagan lo posible, ser las soluciones, no más problemas, muchas gracias. Bueno, al menos la dirección, ¿lo podría usted reiterar nuevamente, donde la gente puede ir, tomar esto como una queja? Y
claro,
y bueno,
¿dónde plantearlo?
¿Dónde plantearlo para ver una solución?
Sí, Roxana, mire, las sugerencias o reclamos, como les reitero, como les decía recién, tratamos de que no sean individuales. Bien. Tratamos de que no sea, recuerde que el servicio de transporte público tiene que ser integral, nos tiene que incluir a todos, algunos tenemos que ceder un poquito para poder hacer que todos podamos acceder al servicio de transporte público. Si la persona que tiene ese reclamo considera que hay algunas voluntades más en su comunidad para poder redactar una nota y plasmar las firmas, primero obviamente describirnos el reclamo, la sugerencia que tiene, plasmar la mayor cantidad de firmas posible e indicarnos su número de teléfono, presentarlo en mesa de entrada del Ministerio de Gobierno en el tercer piso, núcleo 8 del Centro Cívico. Eso va a generar un expediente, ese expediente va a llegar a la Dirección de Coordinación de Retulún y las personas que están a cargo de coordinar lo que es el Consejo Comunitario para el Transporte Público se van a estar comunicando con ellos. Bien. Y vamos a tratar de llegar a la brevedad posible a la comunidad en algún lugar donde podamos reunirnos, establecer un diálogo, juntarnos las tres patas que tenemos que ver con esto, que es el usuario propiamente dicho, que hace el reclamo, nosotros como representantes del usuario, y la empresa a la que brinda el servicio en la zona. Que podamos tener un lugar bajo techo, que tenga las condiciones para que las personas que asistan a ese consejo comunitario puedan tener un baño, podamos dialogar tranquilo y podamos discutir con las empresas las posibilidades de que ese reclamo se convierta en realidad o no, porque muchas veces por ahí algunas sugerencias, algunos reclamos, en el 100% de los casos no son llevados a la realidad, o sea, eso también lo tienen que entender el usuario. Claro. Entonces, una vez que ella haya presentado la nota, genera un expediente, nosotros hacemos esta coordinación de tratar de juntarnos con la comunidad y atendemos el reclamo y vemos la factibilidad de que el reclamo se pueda llevar a cabo o convertir en realidad. Perfecto. Ese es el procedimiento, Roxana.
Bien, muy bien. Muchísimas gracias.
Alberto, dos preguntas finales. La primera de ellas está vinculada a una intención que hubo la semana pasada por parte de la UTA de llevar adelante un paro en caso de no contar con las unidades previstas con aires acondicionado en San Juan, por el hecho de que los choferes justamente son los que aparentemente han comenzado a hacer visible este tema. ¿Se dialogó con la UTA? ¿No se dialogó con la UTA? ¿Fue una decisión unilateral de llevar adelante este reclamo? ¿Cómo se trabajó en ese aspecto? Porque estaba prevista para hoy la medida de fuerza.
Mire, nosotros dialogamos, o sea, nosotros como coordinación de Red Tulum, la relación que tenemos es con la empresa.
Sí.
La relación empleado-empleador va a través de la Subsecretaría de Trabajo, que también tiene está dentro del ámbito del Ministerio de Gobierno. Pero sé que el ministro Hensel, junto con el secretario de Tránsito y Transporte y el subsecretario de Trabajo, estuvieron dialogando con el gremio, estuvieron dialogando con los empresarios para hacer posible que todas aquellas unidades que tienen aire acondicionado en este momento estén funcionando. Uh-huh. Así que no tan solo por los pasajeros, sino, como usted bien lo dice, por el chofer, porque bueno, consideremos que la persona que está manejando un colectivo es un trabajador, es una persona que se pasa 2 o 3 horas arriba del colectivo, que para sin llegar al paradero, que recién ahí puede hacer un descanso de unos 10, 15 minutos. Entonces también tenemos que ser considerados con ese trabajador que está brindando ese servicio. Entonces eso motivó a que el ministro Hensel tuviera reuniones con representantes de la U, representantes de las empresas,
sí,
para poder hacer que todos los colectivos que tienen aire acondicionado lo hagan funcionar.
Bien, y la última pregunta, Alberto, y agradeciendo ya el tiempo que nos ha brindado, tiene que ver con algo que se dijo en el mes de octubre cuando aumentó el boleto de colectivos en San Juan. Estaba previsto que para el primer día del año 2023 haya un nuevo aumento. ¿Se va a establecer así a partir del lunes de la semana que viene? ¿Vamos a tener un nuevo valor en el boleto de colectivos? Y pegado a esa pregunta, apareció el viernes una información por parte del Ministerio de Transporte a nivel nacional en el que se oficializaban nuevas tarifas y decían que a partir de marzo iban a haber aumentos progresivos en el transporte. ¿Eso es solamente para Buenos Aires o incluye también al interior del país? Y saber si a partir del lunes nos vamos a encontrar con un nuevo valor en el servicio de transporte.
No, todo lo que se ha hablado sobre incrementos de transporte público en lo que sea pasaje es para la provincia de Buenos Aires, para el AMBA, para la CABA, no es para el resto del país.
Bien.
Nosotros tenemos ya acordado 2 aumentos de pasaje durante el año. En este momento hemos cumplido con los 2 aumentos del año, uno que fue otorgado en otro efectuado en febrero de este año y otro que tuvimos que desgraciadamente realizar en cerca de octubre de este año. Entonces durante este año no creo, ya no vamos a poder tener boleto, el aumento del boleto, y aparte claro, hay que tener en cuenta que el gobierno de la provincia incrementó los otros días en octubre, también fines de octubre, un porcentaje importante del subsidio que la provincia le aporta al servicio de transporte público, justamente para no trasladar el incremento de todo esto, de todos los insumos que inciden en el boleto del transporte público al boleto propiamente dicho.
Sí.
Entonces se hizo un incremento del subsidio a nivel provincial y eso amortiguó y permite que no tengamos aumento de boleto.
Bien.
Y todo lo que se refiere al aumento progresivo tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, el AMBA. No sé si toda la provincia de Buenos Aires, no estoy, estoy tocando, como dice el dicho, de oído acá por lo que he escuchado en los noticieros, pero es, creo que parte de la capital federal, parte de la provincia de Buenos Aires, lo que, bueno, llamamos ahora AMBA, ¿no? El área metropolitana de Buenos Aires. Pero en realidad las provincias, en función del aumento de las tarifas, son decisiones provinciales.
Bien. Alberto, le agradecemos por el tiempo. Ha sido muy amable, como siempre, con nosotros. Le dejo un abrazo grande y gracias por atendernos.
Bueno, gracias, Lucas. Gracias, Roxana, por las preguntas. La verdad que me dan la posibilidad de dejar situaciones que están surgiendo día a día muy claras. Que tengan que hayan pasado una muy feliz Navidad, una muy buena noche buena, que el año que viene nos encuentre unidos para que podamos sacar a la Argentina adelante.
Igualmente para usted. Muchísimas gracias. Es Alberto Castro, gracias, coordinador de Red Tulum aquí en San Juan.